Estamos charlando con Fernando Curuchet, coordinador de las formativas de Peñarol, con Álvaro Regueira, entrenador, en el ciclo de descubrir un poco más las formativas de los clubes. Este año surgió el ejemplo de Rampla Juniors, ¿no? Que vuelve a trabajar las formativas. En su momento había nombrado a Marcelo Otero con el pomposo título que era el último jugador que había sacado de las inferiores, ¿no? Y se habrá pasado tiempo. O sea, hay muchos clubes que descuidan la formación de jugadores, cuando creo que ahí está el secreto de,
sí, uno puede,
de la competencia. Uno puede, no tienen dinero, pero esto es, algún día hay que poner el dinero como sea para después poder recuperarlo, porque si no es una calecita. Yo me quiero quedar en primera, invierto, gasto, me hundo porque me quedo mal económicamente, voy y empiezo a parar categoría. Pero esa es otra discusión.
¿Sabes lo que yo pienso? Que falta gestión, ¿no? Porque
falta gestión.
Muchas veces hago un complejo, llegamos al complejo de juveniles, llegamos a otro, y el tema es mantenerlo, no llega.
Claro.
Y no hay gestión, entonces eso se le cae.
Gestión, sí, tal cual. Y profesionalización, y objetivos claros, y qué quiero, y qué pretendo, porque acá también hay una vieja filosofía que dice, bueno, lo ideal sería que en séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, todos jueguen igual, entonces cuando llegan a la primera ya saben. Pero, ¿a qué jugamos? ¿Podemos jugar? ¿Tenemos las canchas en buen estado para jugar a determinado sistema? ¿Nos arreglamos como podemos? Porque por ahí la tiene Peñarol, no la tiene, no sé, Uruguay, Montevideo, por no nombrar ningún equipo.
Pero Peñarol intenta darle una característica a todas sus divisionales, o a partir de determinado momento, porque también cuando tenés una edad, de
repente, más que eso, puede darle una característica, podría darle, está todo instrumentado como para poder darle.
Voy a decir lo que creo, y Fernando, palabra más autorizada que la mía, obviamente, pero con Fernando al principio de año tuvimos varias reuniones de lo que hacia dónde íbamos, con lo que pretendíamos en el juego. Es muy difícil, a mi gusto, y a mí humildemente lo digo, yo creo que es muy difícil jugar como juega Primera División, porque Primera División capaz que el técnico está hoy y entre cuatro fechas
claro,
no está.
Claro.
Lo que sí no podemos perder son las características, vos dijiste. Peñarol tiene características muy especiales, que nosotros en los jugadores que tenemos que dárselas. Y por suerte tenemos los referentes que tenemos en el club, trabajando en el club, que son más que palabras autorizadas para hablar de características de los jugadores de jugador de Peñarol, o de lo que uno quiere como perfil de jugador de Peñarol. Yo creo mucho en las características, y eso Peñarol obviamente no lo tenemos que trabajar, y tenemos que seguir fortaleciéndonos en eso, más que en la idea de juego con relación a primera. Nosotros podemos tener idea de juego.
Tocaste el tema del perfil, ¿no? Un tema que, por ejemplo, con Tabárez se puso muy de moda la palabra, definir un perfil de jugador que se quiere para el club, ¿no?
Exacto. Sí, yo lo tengo totalmente asumido y considero que tiene que haber un perfil de jugador. Peñarol tiene un perfil de jugador, Nacional tiene su perfil, Defensor creo que también, y está bastante definido aparte. Yo lo veo con todos estos años de ya estoy viejo, entonces voy viendo muchas cosas que me lo da la...
Estamos todos viejos.
No, ustedes son unos pibes.
No, hay una cosa que no hay un estilo definido, no digo en Peñarol, en el fútbol en sí.
Claro.
No puede haber un estilo definido. Los grandes equipos son aquellos que dominan cualquier modelo de ataque y cualquier modelo de defensa. Aquellos equipos que son peligrosos son los que te dominan un ataque organizado y te generan espacios en base a movimientos, que te salen de contragolpe y son contundentes, que te atacan rápido con paredes o con desdobles y te generan situaciones de gol, o que te presionan y te roban pelotas, o sea, dominan los diferentes modelos de ataque. Entonces, esas son las herramientas que nosotros tenemos que darle al jugador, que sepa qué hacer en cada uno de los momentos del juego que le toque. Hay equipos que defienden muy bien presionando arriba, o defienden muy bien presionando abajo. En el desarrollo del juego, todos los equipos pasan por todo ese tipo de defensas y ese tipo de... Obviamente que algunas que otras predominan.
Claro.
¿No? Predominan. En Barcelona predomina el ataque organizado.
Sí.
Pero también ha tenido ataques directos que han hecho goles. El City de Guardiola preferentemente ataca con ataques organizados, en base a toques, etcétera, etcétera. Pero también ha hecho goles de saques de arco y goles que han definido partido. Y lo he visto a Guardiola gritarlo como si hubiese sido un gol con 20 toques. O sea, lo que nosotros tenemos que darle a los jugadores, sí, son esas herramientas para que ellos puedan desarrollar todo eso dentro del terreno de juego. Preferentemente, Peñarol tiene una historia, tiene una filosofía, que es la que nosotros tratamos de seguir, en base a lo que hemos hablado con muchos de los referentes, con la gente misma de Peñarol, para seguir esa historia, para respetar esa historia, porque es lo que construyó a Peñarol así. Entonces, en eso hay una línea. Pero después también nosotros hacemos goles con jugando, haciendo 20 toques previo a lo, al gol. Y otros hemos hecho goles con ataques directos, sacando de arco. O sea, y muchas veces también hay que ver qué es lo que te permite los campos de juego. Que acá hoy lo hablamos y esto es un tema. Es
una limitante. Yo no voy tanto a la idea o a la filosofía futbolística, no sé, uh-huh. de Álvaro Regueira, del Choco Perdomo, del Caballo de los Santos. Voy a alineamientos. Gustavo Machadiendo, donde está sentado Regueira el otro día, dijo que en las categorías más chicas de Nacional, sub-14 y sub-15, se juega con línea de 4. Es como un lineamiento general, que en este caso debe ser Taramasco el que da la idea, de que en las categorías chicas, un poco para enrolar funciones, se juegue con línea de 4. Uh-huh. ¿Hay lineamientos parecidos en Peñarol? Más allá de las características que tenga cada entrenador con su divisional.
Sí, hay un lineamiento general en ese aspecto. O sea, también está hay una libertad responsable de parte del entrenador, que hay veces que se puede manejar una línea de 3. La línea de 4. La línea de 4... ¿Cuándo estoy defendiendo? ¿O la línea 4 cuando estoy atacando? La línea 4 cuando estoy defendiendo, ¿se mete el volante central? ¿Ya es línea de 4 o es línea de 5? O sea, es todo muy dinámico. A veces nos quedamos con esos números tan, sí, tan fríos. Sí, y los sistemas tienen su fase estática y su fase dinámica. Generalmente los 89 minutos del partido están en fase dinámica.
Él lo que habló de que, bueno, que si venía un técnico decía, no, mira,
voy a poner... Sí, 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 lo entiendo, Mauro. Y
está bien. Acá, en estas edades,
en lo estático... Uh-huh.
Sí, exactamente. Hay una situación. En las categorías chicas, la línea de 3, ¿por qué funciona? Porque los delanteros rivales, generalmente que son 2, cuando se juega un 4-4-2, que es lo que más se usa, no tienen una gran movilidad como para generar espacios y son tomados por otros 2 y hay otro que sobra. Entonces se genera una superioridad numérica. Que sirve. Pero también con la línea de 4 aprenden y van aprendiendo sobre todo la marcación zonal o zonal mixta, que es la que se utiliza generalmente en todo el mundo y permanentemente, ¿no? Más allá que ha tenido una proliferación ahora últimamente la línea de 3, en el Mundial algunos equipos la utilizaron, que también tiene sus...
Volvemos a lo mismo, línea de 3 o línea de 5. Claro. Volvemos a lo mismo, que nosotros jugamos con laterales que suben. Cuando el lateral subió ya se desarmó la línea de 4. Claro. O sea, y ya que tengo línea de 3. O sea, eso medio...
Si hay una intención de juego, si hay una intención de elaborar un ataque organizado cuando se puede, o un ataque rápido, o transiciones o contraataque, que también es algo muy característico de la historia de Peñarol. Claro. ¿No?
Sí, pero el tema, hay un tema que ustedes dijeron que muchas veces los que estamos por fuera de las juveniles desconocemos, y que es muy difícil establecer una característica, es las canchas. Si las canchas no están bien, ¿cómo se hace?
Y entrenás a una cosa y jugás a otra. Exacto. O al revés.
O sea, en general las canchas están mal en juveniles.
¿En las canchas de entrenamiento?
De entrenamiento,
sí. Y las canchas de competencia también.
Las canchas de competencia sí, salvo algunas que se han mejorado y están mejor. Pero, ¿dónde te desarrollás vos? ¿En el partido o en toda la semana?
Entrenando.
El partido viene siendo, entre comillas, el examen de lo que entrenaste. Sí, sí. Entonces, si vos tenés buenas canchas para entrenar, le estás generando los hábitos correctos al jugador para que después resuelva en partido. Y se juega un fútbol diferente. Un fútbol diferente que nos cuesta verlo a veces.
¿Qué les exige la dirigencia de Peñarol, el presidente? ¿Qué les pide a ustedes? Che, sacame jugadores, desarrollemos...
El objetivo principal es la formación de jugadores, como objetivo general principal, la formación de jugadores para el primer equipo. Obviamente que después está la parte competitiva, que la parte competitiva la tenemos todos. La tenemos todos. Es natural, es parte del ser humano.
Hoy salimos a perder, muchachos, vamos arriba.
No existe eso. Y todos queremos ganar. Ahora,
el afán de superación.
Nosotros dentro del proyecto decimos, ¿nos interesa ganar? ¿Nos interesa el resultado? Sí, claro. Pero nos interesa tanto el resultado como la forma como conseguimos el resultado. Entonces, ahí va todo lo que tiene que ver con el rendimiento. Nosotros evaluamos rendimiento más que resultado. Porque estamos en la etapa de formación.
Claro. Pesa, Fernando, porque digo, estas cosas pasan, ¿no? Ustedes vienen de una serie de clásicos donde Nacional ganó todos los clásicos. En el proceso de formación, ¿cuánto incide? Les tocó ganar también, o sea, ¿cuánto incide para un lado y para el otro? ¿Y cómo se maneja eso? ¿Y cómo se maneja ante un dirigente que viene y te dice, che, Fernando, ¿qué pasó? Porque sí, te debe pasar.
Sí, sí, claro. Y yo di todas las explicaciones que me pidieron, las di. Y claro que pesa. A ver, ¿cómo lo explico para que no suene mal? En la medida de dónde pone uno todo ese resultado negativo que hubo, ¿sí? Cuando a vos te va mal, seguramente hincás el diente en todo lo que vos considerás. Muchas veces las victorias tapan cosas, sí, sí, que capaz que fue una pelota que entró, pegó en el palo y salió, o pegó en el palo y entró. Detalles. Y ese pequeño detalle te hace enfocar de una forma u otra. ¿Esto nos pegó? Claro que nos pegó, sí. ¿Que estamos dolidos? Claro que estamos dolidos. ¿Que estamos visualizando todas las cosas que tenemos que corregir? Con mucho más énfasis que si esa pelota, que si por ejemplo el partido de séptima y de sexta, que creo que merecimos otra cosa en el resultado por el rendimiento, hoy capaz que no sé si nos estaríamos cuestionando tanto. Pero cuando uno pierde es cuando realmente uno aprende, porque todas las baterías están puestas en las cosas que se hicieron mal y las que se hicieron bien, si bien uno las reconoce, pero en las otras. Cuando uno gana, a veces también se afloja. Pesa, duele y nos pone alerta para tratar de que no vuelva a suceder y que, sobre todo, que corregir esos detalles, que los hubo.
Sí, sí, me imagino. Bueno, un placer charlar con ustedes, ¿eh? Gracias por la visita, Fernando. Un gustazo.
A las órdenes y gracias volando por la invitación. Y bueno, sí, es mucho para hablar. Sí, el fútbol formativo tiene muchas cosas y es una frase muy, muy repetida, pero el futuro está en los juveniles. Y en la medida que entendamos eso, en la inversión que hay que hacer para que esos juveniles se puedan seguir formando y estemos a nivel mundial, como está la selección hoy. La selección está, porque hay una gran organización, hay una gran seriedad, hay un gran trabajo, pero está basado en todo eso. Si nosotros eso lo trasladamos a todos los clubes e invertimos como tenemos que hacer, el fútbol uruguayo también a nivel de clubes va a estar donde tiene que estar. La selección está donde tiene que estar por historia del fútbol uruguayo. Los clubes tienen que estar también ahí. Y en eso somos todos responsables.
Muy bien, Álvaro, un gustazo, ¿eh?
Roberto, Mauro y Fernando, muchas gracias por la invitación, un placer. Y yo soy de lo que digo, sigo sosteniendo, el fútbol uruguayo a veces puede ser para muchos milagroso, para mí es una realidad y somos competitivos siempre, porque con las condiciones que tenemos a veces nosotros podemos competir contra potencias y siempre queriéndoles ganar. El día que el uruguayo pierda ese ojo de tigre que tenemos que tener, creo que ahí sí vamos a estar liquidados y no, eso no va a pasar, porque no vamos a encargar también los que estamos del otro lado para que no pase. Y yo a la gente de Peñarol quiero decirle que estamos trabajando muy bien y que los resultados a veces son adversos, a veces son positivos, y ya ha pasado y puede pasar de vuelta al revés, o sea, no interesa, estamos trabajando muy bien para lo que viene, como decía Fernando, porque el futuro de estos pibes para nosotros es trascendente, ¿no?
Muy bien, un gustazo,
muchas gracias.